Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre es Enrique Ortiz. Te saludo en este viernes 2 de mayo. Como cada viernes, ya sabes que hasta ahora es habitual que nos demos una vuelta por lo largo, por el ancho de la provincia, por los mercados, por los comercios de proximidad de Málaga, por esos productos de kilómetro cero que tanto nos gustan en este programa de mercados y comercios. Hoy vamos a estar, por ejemplo, en Istán, nos vamos a acercar también a Coín, vamos a hablar de un libro recetario, también de un acto solidario en torno a la gastronomía y, por supuesto, vamos a visitar uno de nuestros restaurantes referencia de la ciudad, como es el restaurante Las Palmeras. Pero antes de todo esto, como es habitual, quiero acercarme por la redacción de informativos. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Pues te cuento que estamos muy pendientes a esta hora de la salud del obispo de Málaga, Jesús Catalá, que permanece ingresado en la UCI con pronóstico reservado. Hay que recordar que ha sido sometido a 3 operaciones en una semana. La primera fue una intervención programada el martes de la semana pasada por un pólipo en la vejiga. El martes ya esta semana fue intervenido en 2 ocasiones de la próstata. Por la mañana presentó una infección y ya por la tarde fue de nuevo intervenido. Así que, como decimos, el obispo permanece hospitalizado en la UCI. Hoy, a partir de la 1 de la tarde, conoceremos el nuevo parte médico. Y precisamente hoy viernes, a las 8 de la tarde, en la Catedral de Málaga se va a celebrar una misa por el Papa Francisco. La Eucaristía será presidida por Monseñor Francisco Pérez, arzobispo emérito de Pamplona Tudela, que vive aquí en Málaga tras su jubilación. Va a presidirla él, al no poder hacerlo el obispo de la diócesis por su ingreso hospitalario. Una vez hoy se celebre la misa por el fallecimiento del Papa en la catedral, las distintas parroquias malagueñas celebrarán ya en los próximos días sus respectivas misas de difuntos por Francisco. También hay que contar que en solo unos días el trono y la imagen de la Virgen de la Esperanza partirán hacia Roma con motivo de la gran procesión del jubileo de las cofradías que tendrá lugar allí en la capital italiana el 17 de mayo. Y este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, la Virgen va a permanecer en su basílica en besamanos para que todo el que quiera despedirla pueda hacerlo allí en su basílica. Por otro lado, pasadas las 7:30 de la mañana, ha aterrizado en el aeropuerto de Málaga un avión de la compañía United Airlines procedente del aeropuerto de Newark, en Nueva York. Esto hoy es noticia porque supone que regresa la ruta de verano que conecta Málaga y Nueva York con un vuelo directo que se va a mantener hasta el 24 de septiembre. Nueva York, una de las 138 ciudades de 38 países de todo el mundo con las que Málaga está conectada por avión en esta temporada alta, una temporada que comenzó en el aeropuerto a finales de marzo y que terminará a finales de octubre. En estos 7 meses, un total de 52 compañías operarán en el aeródromo malagueño. ¿Cómo es el trabajo que hay detrás hasta que una compañía decide volar a un destino concreto como es, en este caso, Málaga? Responde a esta pregunta el director del aeropuerto, Pedro Vendala.
Si una empresa quiere volar de la ciudad cualquiera a Málaga, pues analizamos entre todos ese caso de negocio y le decimos, pues mira, estimamos que va a haber 60.000 pasajeros e incluso le podemos decir cuál es el precio razonable para que esa ruta sea viable. Y ellos lo analizan, lo estudian y si tienen oportunidad, aeronaves, pilotos y ganas de venir a Málaga, pues volarán.
Las aerolíneas han programado casi 21 millones de asientos en vuelos con origen o destino Málaga para esta temporada de verano a través de 259 rutas diferentes, porque una misma ciudad puede estar conectada con Málaga a través de diferentes compañías. Por eso son 138 ciudades y 259 rutas. En definitiva, una temporada con más conexiones desde Málaga con el resto del mundo que en años anteriores.
Es mejor para Málaga, sobre todo, porque el tener una red de rutas muy grande es tener una gran conectividad. Y eso lo que significa para Málaga es muchas oportunidades. Para generar negocios aquí con gente que nos visita y que transfiere rentas de otros sitios hacia nuestro territorio. También oportunidad para las empresas malagueñas para salir fuera y, digamos, vender lo bien que se hacen aquí las cosas, internacionalizarse. Y para todos nosotros, incluso para hacer un intercambio ya no solo de vacaciones, sino cultural, de nuestros valores, con lo cual es un enriquecimiento tanto económico como cultural.
Esto es lo que tiene que ver con la temporada en general del aeropuerto de Málaga, pero nos vamos a centrar en las visitas que estamos recibiendo aquí en la provincia en este puente de mayo. La inestabilidad meteorológica no ha frenado las reservas de alojamientos en Málaga durante este puente. En el caso de los hoteles de la Costa del Sol, el porcentaje de ocupación está en el 88%. En 2024 no hubo puente, así que si lo comparamos con 2023, que sí hubo puente y también fue de 4 días, bueno, pues en este caso la ocupación fue prácticamente la misma que este año. Eso sí, desde la patronal hotelera AECOS señalan que si comparamos el impacto económico de los viajeros hoteleros en este 2025 con el año 23, ese impacto económico ha bajado de 156 euros a 140, 16 euros menos por persona y día. En este 2025, ¿cuáles están siendo los destinos favoritos de esos turistas? Mijas, Frigiliana, Torrox, Málaga Capital y Marbella son los municipios con mayor ocupación hotelera hasta el domingo. La mayoría de los turistas son internacionales, como apunta el vicepresidente ejecutivo de AECOS, Javier Hernández.
Un porcentaje de turistas alojados de procedencia internacional del 60%, mientras que la previsión es de turistas de procedencia nacional es del 40%.
Estos son los datos de los hoteles, pero si hablamos de casas rurales, ahí la ocupación es distinta. El 88% en hoteles, el 72% en casas rurales. En todo caso, buenas cifras que han alcanzado en el sector gracias al calendario de este año.
Ha permitido a muchas familias poder enlazar con el fin de semana y tener un puente de 4 días, ideal para una escapada en primavera. Mayo es un mes con un clima excelente y tiene un creciente atractivo turístico por la posibilidad de disfrutar al aire libre, pero sin el calor del verano.
Según Félix Cea, que es el cofundador de Ruralidays.com, la plataforma de alojamientos rurales líder en España, que tiene base aquí en Málaga, pues esta provincia vuelve a ser la que tiene más tirón de toda Andalucía. Los destinos favoritos son los que combinan la vida rural con la cercanía a la playa, por ejemplo, Torrox, Nerja y Frigiliana. El coste medio por persona y noche para este puente de mayo es de 33,5 euros. El turista nacional es el que más demanda este tipo de alojamiento, las casas rurales. ¿Y qué tiempo se están encontrando y se van a encontrar quienes nos visiten en este puente? Pues de momento hoy el día amanecía bastante nuboso, hasta el mediodía había incluso todavía posibilidad de alguna lluvia, que pudiera caer alguna lluvia en la provincia. Según la Agencia Estatal de Meteorología, ya por la tarde se abrirán más claros aún en el cielo y disminuirá esa posibilidad de precipitaciones. Esto en un día en el que las temperaturas máximas han subido, hasta 20 grados esperan en Ronda, 26 en Vélez Málaga, 24 en la capital, por ejemplo también en Marbella. ¿Y qué tiempo nos espera en Málaga este fin de semana? Las máximas, que sepas que se van a mantener en valores parecidos a los de hoy y, ojo, podría llover sobre todo el domingo.
Mañana sábado es un día en el que prácticamente no va a haber precipitaciones en la provincia de Málaga. No se descarta que a lo mejor en algún punto del interior, zona de montaña, pues pueda haber algún chubasco durante la tarde, pero de manera aislada, ¿no? De cara al domingo, probabilidad de que se puedan producir precipitaciones en puntos del interior, sin descartar que puntualmente alguna de ellas pudiera llegar a la costa.
Según el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, esta situación de inestabilidad nos va a acompañar en el inicio de la semana que viene.
El lunes todavía quedan restos de inestabilidad y sí que se pueden producir chubascos en el interior de la provincia de Málaga. Algún chubasco, tampoco van a ser intensos, pero sí que seguramente sea la jornada con mayor probabilidad de chubascos en el interior. Ya de cara al martes, esos chubascos irían quedando solo en zonas muy dispersas del interior.
Así que esa es la previsión para los próximos días. Y una cosa más, lo venimos contando desde primera hora, un motorista ha fallecido esta madrugada, pasadas las 3:15 de la madrugada, en un accidente en la 7, en la zona de La Cala de Mijas, un motorista, como decimos, que ha fallecido. Es lo que te cuento a esta hora, así está la actualidad, Enrique.
Genial, muchísimas gracias, Carmen. Cualquier cosa que ocurra de última hora te la contamos en este tramo local, y si no, pues más amplia la información y la actualidad de Málaga a las 2:20 con quien acaba de escuchar, con Carmen Cerván, y toda la información, insisto, de Málaga. Sintonía de deporte, me acerco ahora a la redacción de deportes porque Javier Bautista nos trae la última hora, la actualidad deportiva de Málaga y provincia. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Saludos, buenas tardes. Estamos en la previa de un gran fin de semana de deporte malagueño. Va a empezar todo mañana con ese derbi andaluz, el derbi regional entre dos equipos que son hermanos. Va a haber una gran entrada en la Rosaleda mañana desde las 6:30 a las 7, lo cuenta el tiempo de juego de COPE Málaga, el super partido entre el Málaga y el Granada. Málaga por la permanencia en segunda, el Granada por seguir metiendo ahí la cabeza para estar en ese playoff de ascenso. No le va a dar ya al equipo de Escribá, parece ser, por el ascenso directo. Un partido que va a dejar sobre todo un gran colorido en la grada. Se esperan más de 1.000 seguidores del Granada aquí en Málaga, y muchos de ellos que han comprado su entrada a través de la web del Málaga, así que por lo tanto se estima de las que le ha dado el Málaga, más un montón que vienen de forma particular. Se espera, como digo, un buen ambiente, una gran entrada, y en lo deportivo varios detalles, detalles importantes, ¿no? Como por ejemplo, en el Málaga vuelve Nelson Montes, lo recupera para la causa Sergio Pellicer, que a la 1:30 habla la previa del partido. Claro, Sergio Pellicer va a seguir contando con defensa de tres porque tiene a Nelson Montes, a Galilea y a Murillo. Va a repetir con de nuevo la fórmula de Cordero por la derecha. Yo creo que si le ha funcionado frente al Eibar y le ha funcionado precisamente frente al Castellón en la última jornada, pues lo normal es que la repita, ¿no? Así que por lo tanto a nadie se le escapa que el Málaga mañana en casa en la Rosaleda puede repetir ese equipo en ataque. Ha sido noticia Dioni. Estuvo el miércoles con Emilio Guerrero hablando sobre la renovación de suya en el Málaga. Vamos a recordar, porque Dioni está siendo una gran temporada, de hecho es el pichichi del equipo.
Bueno, pues está claro que sí, que yo quiero seguir, eso es un hecho, lo he dicho siempre, con eso no hay duda. Respecto a eso, mira, ahora mismo sinceramente no, yo sé que han hablado algo, pero creo que va más por el tema de, bueno, cuando no se consiga el objetivo, terminemos la temporada, pues ya se hablaría. Porque creo que ahora mismo, creo que no es el momento, la verdad.
Bueno, no es el momento, es lo que dice el futbolista del Málaga. El filial se la juega el domingo en casa, en Málaga, en la Rosaleda, ante el Mancha Real. Ayer ganó 1-2 en Mijas y depende de sí mismo. Así que el filial puede cantar el alerón de ascenso, ojo, a la segunda red. Después de muchos años, el Málaga podría tener ese filial en esa categoría en la segunda red. Domingo, 12 de la mañana, si el empate le puede valer incluso al equipo de Funes y de Bravo. Y también, ojo, al Torremolinos, que juega en casa ante el Minera, domingo 12 en el Pozuelo. Si gana, lo tendría todo en la mano. El Unión Murciano es el otro equipo, juega en la línea ante la Balona. Los dos están ahí peleando el ascenso directo a la primera red. Así que puede haber también día grande para el Torremolinos de Antonio Calderón. Y día grande fue el de ayer del Unicaja de Málaga. Victorión en Tenerife, 7-8-9-1, lo contaba ayer Emilio Guerrero. Va a seguir peleando ese cuarto lugar, lo contaba anoche Ivón Navarro.
Nosotros, más allá de la clasificación, evidentemente sí que asegurar el factor cancha en la primera eliminatoria puede ser importante o no, porque si os acordáis, hace 2 años teníamos factor cancha en contra con vosotros y perdimos, y ganamos, ¿no? Ganamos aquí, ganamos en Málaga, con lo cual lo importante es las sensaciones con las que llegas al playoff.
Bueno, pues eso es lo que contaba Ivón Navarro. Enrique, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño, la próxima cita a las 3 de la tarde.
Genial, Javier, muchas gracias. Vamos a ver cómo están las carreteras. Primero nos acercamos al nivel provincial. DGT, Sandra Barbero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por las carreteras?
Bueno, ahora mismo solo tenemos 1 kilómetro de retención en la 7 en San Pedro, sentido Málaga.
Ah, bueno, entonces bien. Muchísimas gracias y que todo sea eso. Sandra, un abrazo.
De nada, un saludo.
Un saludo. Ahora me paso por el centro de control de la capital, el centro de control de tráfico, para saludar a Miguel Godoy. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por aquí, por la ciudad?
Bueno, pues lo tenemos complicado, sobre todo la avenida Manuel Agustín Heredia, en sentido hacia el Palo. Hemos tenido trabajo de jardín en la mediana, que han creado retenciones en este sentido, por lo que aún tenemos colas en la zona, recomendamos evitarla. Por otra parte, también tenemos niveles muy intensos en los accesos a los centros comerciales, en la zona de Plaza Solidaridad y Esplanada de la Estación. También zona que recomendamos evitar y usar el transporte público encarecidamente. Y el resto de las vías, pues destacar también niveles altos en torno a Plaza Manuel Azaña, en la avenida Valle Inclán, en sentido Ciudad Jardín.
Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Miguel.
A vosotros.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
En COPE más Málaga, mercados y comercios. COPE.
44 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a arrancar. Venga, este viaje por los mercados y comercios de proximidad. No vamos a hablar mucho de ferias, de tradiciones, sobre todo con la gastronomía de por medio. Nos vamos a ir a Istán y a Coín. Venga, acompáñame. Bueno, pues vamos a empezar por algo que podemos hacer mañana mismo, sábado 3 de mayo, y que es uno de esos eventos gastronómicos que, bueno, que siempre nos gustan, ¿no? Porque sirven para un poquito mantener esas costumbres de toda la vida, esas costumbres populares, esas costumbres de los pueblos, y bueno, también sirve, evidentemente, para promocionar precisamente atractivos de los municipios del interior de la provincia, como puede ser el caso de Istán. Hasta allí me quiero ir, porque, como te digo, mañana sábado celebra ya, ojito, su edición número 29 de la muestra gastronómica y Día de la Naranja. Además, también tienen por ahí una ruta de la tapa que también tiene ya bastantes ediciones. Se ve que esto de la gastronomía en este primer fin de semana de mayo funciona y muy bien en Istán. Además, parece que el tiempo también va a acompañar. Quiero hablar con el primero de ellos, que es su alcalde, José Miguel Marín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Como digo, mañana celebráis la edición número 29 ya de esta muestra gastronómica y Día de la Naranja. Es sinónimo de que esto va bien y gusta, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una cita que empezó en su día el centro de adultos, Estamos hablando hace 29 años ya. Y que ha tenido tuvo una buena acogida. Y cada año pues seguimos haciéndolo. Uh-huh. Y ya luego pues le sumamos también la ruta de la tapa, que también está siendo un éxito, y ahí vamos, ya por la edición número 16.
Sí, sí, sí. Por la 29 en cuanto a la muestra gastronómica y Día de la Naranja, la 16 de la ruta de la tapa. La primera, la muestra gastronómica y Día de la Naranja. Por cierto, declarada singularidad turística provincial por parte de la Diputación de Málaga. ¿En qué consiste esto? ¿Qué vamos a poder disfrutar mañana?
Sí, pues lo que se trata es de una degustación de platos típicos, platos de toda la vida que se han hecho en Istán, y lo que pretendemos un poco es que esos platos no desaparezcan.
Claro.
Entonces, en el mirador de calle Marbella se colocan una serie de mesas con platos que han sido elaborados por distintas personas colaboradoras de este evento, y le ofrecemos una degustación a cuantos nos visitan y también a los vecinos y vecinas, por supuesto.
Uh-huh. Entre las especialidades, entre esa comida característica y popular de Istán, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué plato nos podemos llevar a la boca?
Sí, bueno, pues digamos que el plato que reivindicamos un poco más son las sopas de maíz. Ajá. Que son sopas elaboradas con pan de maíz, nunca mejor dicho. Era en los años, digamos, de más penuria, un poco, pues el pan se elaboraba con maíz. Y se hacía una sopa, digamos, una sopa pobre, entre comillas, ¿no? Ajá. Pero que se ha mantenido a lo largo de estos años y digamos que es el plato, el primer plato que se ofrece, ¿no? Luego, pues también la carne con tomate, es algo, un producto también, carne de aquí, tomates también de aquí, que se usa o que se degusta también. Y luego tenemos lo que le llamamos aquí globitos, que es también el bacalao, unas empanaditas de bacalao, que es típico de Semana Santa, que es cuando se comienza a hacer, y también se pone, ¿no? Luego una ensaladilla de bacalao también, y vamos después a los postres, que son dos, que es arroz con leche y luego zaina. Zaina es un postre que se elabora también con leche y con una serie de ingredientes ahí, que son los ingredientes sorpresa, para que lo disfruten. Con todo ello, acompañado de zumo de naranja también, para seguir reconociendo la importancia que ha tenido la gastronomía de nuestro pueblo, de la naranja, ¿no? Un producto que digamos que ha pasado a un segundo plano, en detrimento o a favor de las subtropicales, que pues eso, se venden más aquí en nuestro pueblo, se da muy bien. Entonces la naranja, los naranjos han sido sustituidos por subtropicales.
Qué bueno.
Y queremos con este recuerdo pues decir, bueno, la importancia que ha tenido y que sigue teniendo en nuestra gastronomía de este fruto, como este cítrico, como es la naranja.
Hablabas al principio, antes de comentarme todo el menú, por así decirlo, de esa sopa de maíz, carne con tomate, la ensalada de bacalao, como tú decías antes, también los globitos de bacalao, el arroz con leche y las zainas, estos dos últimos ya como postre. Pero me destacabas la sopa de maíz, decías, queremos sobre todo reivindicar y seguir poniendo en valor la sopa de maíz. Esto quizá también, José Miguel, porque a veces es verdad que hay que divulgar estas tradiciones culinarias, estos platos que a veces incluso llegan a perderse, y es una pena, ¿verdad?
Sí, por eso el traerlos a la muestra gastronómica, ¿no? Porque creemos que han sido productos, han sido platos que han estado muy presentes en la vida de nuestro pueblo y que prácticamente con las personas mayores, que son las que los venían haciendo, pues han ido falleciendo en su... Bueno, como es todo, ¿no? Con el ciclo de la vida. Pero siempre queremos hacer ese homenaje para que no se olvide, ¿no? Porque la gastronomía forma parte también de la historia de nuestro pueblo, ¿no? Es una lo que marca la idiosincrasia, ¿no? Y siempre pues pretendemos eso, que esta receta, que estos sabores no se olviden, ¿no? Porque son parte de nuestras raíces.
En el mirador de la calle Marbella, y a partir de las 2 vamos a poder disfrutar de todas estas bondades culinarias de Istán y también, bueno, y de todos sus vecinos, más allá de toda la oferta gastronómica que tiene evidentemente el pueblo de Istán, porque a esto, como decimos, se le suma la decimosexta edición de la Ruta de la Tapa. ¿Esto en qué consiste, alcalde?
Sí, bueno, como decía, la muestra gastronómica es una degustación de platos típicos. Y con la Ruta de la Tapa lo que pretendemos es dar a conocer los distintos bares y restaurantes que tenemos en el pueblo, ¿no? También decir que se nos unen los dos hoteles que actualmente están abiertos. Uh-huh. Y de lo que se trata es de conocer el pueblo a través de su gastronomía. Cada uno de los bares y restaurantes están situados en una parte distinta del pueblo, y lo que hacemos es, cada restaurante, cada bar ofrece una tapa característica con una bebida por 3 euros. Tenemos un pasaporte en el que tienen que ir sellando cada uno de los establecimientos, y a quien completa la ruta pues se le entrega al final de esto, se le entrega una camiseta, un sombrero, y también entra a participar en distintos regalos que donan los propios bares y restaurantes. Claro. Digamos que es una forma diferente de conocer el pueblo, y bueno, todo eso acompañado con la música, ¿no? Tenemos también 2 charangas que van a ir animando por cada uno de los locales y también en distintas calles del pueblo, para que sea una jornada totalmente amena. Y ya luego terminaremos a las 7 de la tarde con una actuación en la Plaza del Pueblo de un grupo de Radio Petrarca, que sin duda pues va a animar, si cabe, un poco más, y va a poner el broche final a una jornada que es de diversión, de intercambio, de disfrutar. Totalmente. De la primavera y, ¿por qué no?, de la vida y de los platos tradicionales y de la cocina de Istán.
Totalmente, aquí lo acaba de resumir perfectamente el alcalde. Un día, mañana, 3 de mayo, para disfrutar en todos los sentidos en Istán, de gastronomía, de la gente, del ambiente, del clima y sobre todo de ese entorno, ¿no?, natural y de interior que siempre nos brinda Istán. Si a eso le sumas que, como te digo, mañana van a tener una oferta gastronómica espectacular, como suele ser habitual, pero mañana más todavía por esa muestra gastronómica y Día de la Naranja, más la Ruta de la Tapa, pues mejor que mejor. Un gran día, sin duda alguna, para visitar Istán. Alcalde José Miguel Marín, ha sido un placer. Que vaya todo a la perfección. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros. Muchas gracias por acordaros de Istán.
Y del sábado nos vamos al domingo. Y de Istán nos vamos a Coín. Nos podemos pasar muy bien este fin de semana si nos organizamos, ¿eh? El domingo, el 4 de mayo, pasado mañana, te recuerdo que en el recinto ferial de Coín se va a celebrar una nueva edición de la Fiesta de la Naranja. Alcalde de Coín, Francisco Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Desde cuándo vais a empezar a liar el taco por ahí, por Coín? ¿Cuándo debe de acercarse la gente por allí?
Bueno, realmente esta Fiesta de la Naranja, que ya es la edición número 27, ya muchos años realizándola, empieza alrededor de las 11 de la mañana y vamos a tener todo tipo de actividades, degustaciones. Bueno, yo creo que la mayoría de los ciudadanos de la provincia lo conocen porque tenemos
varias miles de personas que vienen todos los años de todo ámbito de la provincia a disfrutar de, pues, en primer lugar, de una degustación de un zumo de naranja recién exprimido, precisamente en la fiesta de la naranja. No puede faltar esta fruta tan preciada, ¿no?, en nuestro valle del Guadalhorce. Pero después, por supuesto, vamos a tener, pues, stand con productos típicos de aquí, de la zona de la comarca, de la huerta y demás. También podrán disfrutar del concurso hortofrutícola, que tenemos también integrado dentro de esta fiesta de la naranja, por uno de los concursos que también nos sirven, pues, para demostrar, ¿no?, la fuerza que tiene la huerta coineña, no solo, por supuesto, de la naranja, sino del resto de frutas y hortalizas que ya están empezando a florecer con una vistosidad bastante importante. Por último, también tenemos nuestra sopa hervida, es decir, una mañana llena de actividades para que todas las personas que nos visiten de fuera pues no se aburran, tienen garantizada la distracción.
La naranja como protagonista en esta, como ha dicho el alcalde, la edición ya número 27 de la fiesta de la naranja. Y me decías, ¿también alguna degustación de nuestra sabrosa sopa hervida? ¿Esto qué es, alcalde?
Bueno, la sopa hervida es un plato muy típico de aquí, de esta zona de Málaga. En Monda también la llaman distinto, pero bueno, al final prácticamente la sopa es muy parecida. Esto era un plato muy típico, antiguo, cuando no había mucho para comer, pues se cogía el pan duro que te sobraba. Si tenías un poquito de aceite, tenías un poquito del típico tomate, el pimiento, lo que tenías ahí de la huerta.
Sí. Y
eso se mojaba con un poquito de agua y es lo que se comía. Si tenías espárrago, pues mejor. Un poquito de lo que se tenía, ¿no?, en la época del hambre, pero bueno, que se ha convertido en un producto, bueno, que me consta que incluso en restaurantes ya de muy buen nivel de la costa están poniendo este plato típico, como decía, que se llamaba un plato de pobre, antiguo,
sí.
Que yo recomiendo, que es una exquisitez, un plato que está espectacular, que está muy bueno,
Qué bueno. Pues ya han escuchado muestras de artesanía, puestecitos de alimentación, de colectivos, de asociaciones también de la localidad. Va a estar todo muy completito en el recinto ferial, con esa degustación de su zumito de naranja recién exprimido, qué maravilla eso por la mañana, incluso también de la sopa hervida, como nos decía ahora el alcalde. ¿A esto le ponemos un poco de música o no?
Por supuesto, porque realmente coincide con la feria que tenemos de mayo, que ya llevamos 2 días de feria y termina el domingo, y precisamente esta fiesta de la naranja la hacemos también dentro del recinto ferial.
Claro.
Así que bueno, todos los que vengan, pues por supuesto van a tener feria durante todo el día. O sea, no solo termina mediodía con esa sopa de hervida, sino que tenemos música toda la tarde hasta por la noche. Así que quien no tenga otro plan para el domingo puede llegar a su casa a las 12 de la noche sin ningún tipo de problema.
¿Tiene que acercarse mañana la gente tempranito por allí? Me refiero, el tema del aparcamiento, de la movilidad y demás, ¿estamos bien por allí o...?
Bueno, en principio, además de que tenemos áreas de aparcamiento, tenemos un autobús que durante todo el día está dando vueltas, es decir, que aparcando en ciertas zonas del municipio siempre va a tener el autobús cerca para poder acercarse a recinto ferial, así que en principio no debe haber ningún tipo de problema.
Pues la edición 27 de la Fiesta de la Naranja llega este domingo a Coín, en pleno recinto ferial, un recinto ferial que ya está ocupado y que ya está disfrutando de esa feria de Coín, y que el domingo, pues entre otras muchas actividades, pone ese broche de oro con esta Fiesta de la Naranja. Ya han escuchado, con todo tipo de degustaciones y con, por supuesto, actuaciones musicales. Pues Francisco Santos, que vaya todo muy bien, que siga yendo todo muy bien en la feria y que lo del domingo también sea todo un éxito y se le ponga un broche de oro a lo que ha sido esta feria. Que pase muy buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchísimas gracias. Estáis todos invitados a esta Feria de Mayo de Coín.
Genial, hasta luego, chao.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame que no respondemos. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame que no respondemos.
Tinado como el mar y la arena. Sangre que hay a mi vena, indispensable para vivir.
Bueno, es hora de ponerse al punto, de ponerse y de informarse con el boletín informativo de la una del mediodía. Ya sabes, las noticias de España y del resto del mundo y también un poquito de las noticias deportivas a nivel nacional. Y después, nada, en unos minutitos estamos de vuelta. Tenemos que seguir en este programa de Mercados y Comercios hablando de libros, un libro recetario, hablando de un acto solidario que tuvo lugar el lunes en Benavís. Sí, a pesar de todo el tema del apagón, se celebró ese acto solidario. A ver cómo lo hicieron, enseguida nos lo explican. Y también le pondremos el broche al programa visitando el restaurante Las Palmeras. Insisto, boletín informativo, nos ponemos al día, última hora en la información y enseguida estamos de vuelta aquí. No te vayas.
Logra que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad con una copa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bienvenidos, si te sumas ahora a Mediodía COPE más Málaga. Te recuerdo, desde las 12:30 estamos hablando de lo que nos gusta, de gastronomía, de mercados, de comercio de proximidad, de estas fiestas gastronómicas en Coín y Istán que hemos repasado en la primera parte del programa. Te recuerdo que mi nombre es Enrique Ortiz y que vamos a seguir dando este paseíto por la provincia, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a hablar de libros. Porque quiero saludar a la escritora María Gálvez Enseñat, que ha puesto y ha sacado un libro al mercado, A Mesa Puesta. Vamos a ver de qué se trata. María Gálvez, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal?
Estás?
Muy buenas. A Mesa Puesta. Eso es como a muchos nos gustaba llegar, sobre todo cuando éramos más jóvenes, ya a comer, como se decía. Sí, como, o tu madre o tu padre. Sí, tú, es que siempre a mesa puesta, a mesa puesta.
Sí, esa es la idea,
esa
sí.
Esa es la idea. María Gálvez, ¿esa es la idea que vamos a encontrar en A Mesa Puesta?
A Mesa Puesta es un libro de recetas fáciles para sorprender a tus invitados. Entonces, la idea con este libro es que todo el mundo pueda recibir en casa de la forma más fácil y sencilla posible y sin complicarse la vida.
Uh-huh. Recetas sencillas que puede realizar cualquier persona, aunque no esté muy acostumbrada, sí, a la cocina.
Sí, sin duda sí. Además, yo lo que he querido con este libro es hacer de la parte de ejercer de anfitriona una experiencia buena, fácil, que satisfactoria y que cuides a los tuyos a través de la comida. Entonces también incluye como una sección de cómo poner la mesa, ideas de mesa, menaje, o sea, es todo para ponerlo fácil.
O sea que también, para así decirlo, además de un recetario, como podemos imaginar, también tú le metes como una especie de, ¿cómo decirlo?, una guía de protocolo, ¿no?
Para una guía, eso es, sí, son como más de 100 recetas, ya digo, muy fáciles, las puede hacer cualquiera, con ingredientes que todos tenemos en casa o que podemos encontrar fácilmente, y muy vistosas, y entonces tiene una parte, como tú bien dices, una guía como de protocolo, me gusta llamarlo más buenas prácticas, desde cómo poner el aperitivo, bueno, cómo comprar el menaje, la mantelería, cómo poner bien la mesa, cómo servir correctamente, cómo quitar la mesa, todo para que sea una experiencia buenísima, basada un poco en las tradiciones españolas y en la educación española, pero básico y sencillo para cualquier persona y cualquier edad.
A veces, y cada vez más por la presión, por el ritmo que llevamos, por horarios, etcétera, etcétera, pues muchas veces no dedicamos el tiempo que deberíamos dedicarle a la alimentación y a la cocina. Esto también es lo que tú quieres poner en valor, es decir, que oye, que no es tan difícil, que con una sencillez y unos alimentos básicos puedes hacer cosas incluso sofisticadas.
Totalmente.
¿No?
Es que yo me di cuenta que, bueno, yo tengo 35 años y me di cuenta que a mi alrededor no disponemos de tiempo porque trabajamos, claro, los hijos, la sociedad hoy en día nos exige mucho tiempo y no nos dedicamos tiempo a la cocina, a comer bien, a alimentarnos bien. Y yo he querido efectivamente demostrar que además de ser fácil, comer bien y sano y alimentarnos bien con productos buenos y que podemos también replicar además las recetas de nuestras abuelas, de nuestras madres de casa, de forma más sencilla, porque yo intento también convertir, pues a lo mejor unas albóndigas tradicionales, hacer el proceso un poquito más fácil para que la gente se anime y le reste tiempo a la receta, y que a su vez pues puedan disfrutar de esa parte de tener a gente en casa y cuidar de la gente que quieren a través de la cocina, que es algo precioso.
Porque la gastronomía y la comida que crea unos momentos tan tan especiales,
sin duda.
Te puede con los sentidos y con el gusto y con el olor y con el olfato y con la visión y con la vista, incluso hacerte, no sé, recordar a personas, recordar momentos, levantarte el ánimo, sentirte satisfecho y realizado, qué importante sí. Es la comida, ¿eh?
Yo creo que la comida tiene el poder de crear muchos sentimientos en las personas, de trasladar a determinados momentos pasados, de generar recuerdos muy bonitos. Entonces yo, de hecho, me dedicaba a otra cosa completamente distinta y empecé a dedicarme a Gudestia, que es mi cuenta de Instagram en la que intento reflejar todo este mundo, porque vi que era una forma muy bonita de cuidar a las personas que quieres o que te importan o sorprender a través de la comida, porque tienes la capacidad de evocar sentimientos en ellos muy específicos y especiales mediante tu cocina. Entonces, para mí es un poder súper valioso que todo el mundo puede hacer y es una forma muy bonita, ¿no?
Sí, absolutamente, sí. Gudestia, Gudestia, Gudestia.
Gudestia,
esa es como tu marca, Gudestia. ¿Esto qué? ¿Qué significa esa palabra?
Sí, pues mira, Estia es la diosa griega de la alimentación, la arquitectura y el hogar.
Ah, amiga.
Sí, gusto en francés.
Sí.
La palabra gusto en francés, entonces gusto de Estia, Gudestia. Es como un poco el gusto de la diosa que cuida el hogar, que cuida la alimentación, que cuida la estética, porque yo intento que mis platos sean muy vistosos con una estética muy cuidada para que tengan, o sea, tú puedes hacer unas albóndigas para cenar tus hijos un día entre semana y esas mismas albóndigas las puedes presentar en una mesa preciosa, en una fuente de plata, claro. Con una guarnición un poquito más especial y unas flores o hierbas decorándola y servírselo a tu jefe, a tus suegros, a alguien que te imponga o al que quieras sorprender, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que yo intento que la gente entienda, que no hace falta una gran receta para poder sorprender y poder quedar bien. O sea, puedes hacer algo que sea de toda la vida, que a todo el mundo le encante, que no te complique, que te sirva para darle de cenar a tus hijos y lo que digo, darle de cenar a unos amigos, ¿no?
Claro, o a cuidarte a ti mismo y darte de comer a ti mismo y ser tan,
es,
tan feliz.
Efectivamente, por supuesto, empezando por ahí también.
Empezando por uno mismo, claro que sí. En esa marca Gudestia, nada más sí. Y nada menos que 150.000 seguidores. Así que yo creo que María Gálvez algo estará haciendo bien para que tanta gente le esté siguiendo. María, un amante como tú de la cocina, de la comida, ¿cuál es tu plato favorito?
Uy, pues tengo muchos, ¿eh? Es difícil, pero
un plato
que me encanta, sí. La crema de espinacas.
Ah, mira, qué bueno.
Porque me recuerda a mi infancia, sí, es un plato súper sencillo, versátil, la puedes hacer de muchas maneras dentro de lo que es la receta clásica, la puedes complementar con un huevo poché, me encanta para cualquier ocasión.
Qué bueno. Pues María Gálvez, que ha puesto sobre la mesa, nunca mejor dicho, a disposición de todos, su nuevo libro de recetas, como ha dicho ella, recetas sencillitas que puede realizar cualquiera de los que nos están escuchando, pero que a la vez muy sofisticadas, modernas, actualizadas, sí. Y sobre todo, bueno, con esa guía del buen hacer, de protocolo del sí. Buen hacer, sobre la mesa que puede hacer que si la comida está buena, pero visualmente la puedes hacer incluso más bonita, pues
exacto.
Va a quedar y va a generar un ambiente muy, pero que muy bonito en torno a la comida, ya sea, como hemos dicho, solo, con pareja, con familia, con amigos, con quien quiera. Al final y al cabo se trata de
disfrutar. Qué bien lo has definido.
De la alimentación. Ay, pobre. Gracias. Sí. A mesa puesta. Así se titula el nuevo libro de María Gálvez, Enseñad. María, ha sido un placer tenerte en este programa. Un abrazo.
Muchas
muy fuerte.
Muchas gracias. Un placer. Gracias.
Un abrazo. Adiós. Déjame hablarte ahora de un evento solidario y educativo que tuvo lugar el pasado lunes, sí, el famoso ya lunes que quedará para nuestra historia, pero también quedará en la cabeza de muchos niños y niñas que disfrutaron, ya te digo, de una manera muy lúdica, en un evento denominado, ya va por la séptima edición, si no me equivoco, Chefs for Children. Esto tuvo lugar nada más y nada menos que en Anantara, en Villa Padierna, en Benavís, y donde ahí se dieron cita muchísimos grandes nombres de la cocina malagueña, incluso más allá de nuestras fronteras, y sobre todo lo que más importante, y lo más importante es que todo iba pues a beneficio y de manera solidaria con los más pequeñines que sufren la enfermedad de la diabetes tipo 1, ¿no? Permiten colaborar con diabetes 0. Mejor que yo, esto lo conoce su directora, la directora de Chefs for Children, que es Pilar Candil. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Encantada de saludarte.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengo que preguntártelo. ¿Esto cómo lo hicisteis el lunes, teniendo en cuenta que a las 12:33 ya sabemos todo lo que pasó?
Pues mira, cuando sucedió no nos lo podíamos ni creer, porque estábamos en plena rueda de prensa con los 44 chefs que nos acompañaban. Pues evidentemente saltó el sonido mientras estábamos en ese foro gastronómico hablando de la importancia de alimentarse de forma saludable. Y bueno, pues nos iban llegando en directo informaciones, en lugar de utilizar micrófonos alzamos la voz y continuamos como si no hubiera pasado nada. Y a continuación teníamos los talleres con 150 niños y tampoco sucedió nada, porque en esos talleres ya estaba todo dispuesto, los ingredientes, los platitos, todas las tablas para cortar, con lo cual ahí no fuimos conscientes de la gravedad. Después ya nos fueron informando de que era algo a nivel nacional e internacional y dijimos, hay que tener una reunión de crisis, ¿no?
Claro, claro.
Y pues Enrique, lo sacamos adelante, sobre todo la gala solidaria, gracias a dos cosas, al enorme esfuerzo del equipo de Anantara Villa Padierna, y también porque el hotel contaba con un generador que fue acumulando energía para poder dar el servicio en la cena. Pero mira, quedará para siempre en nuestra memoria, porque los chefs malagueños con estrella Michelin, que eran los que estaban elaborando ese menú, cocinaron a la luz de las velas. ¿Qué te parece?
Qué bueno, qué romántico y qué bonito todo, ¿no? En un evento, además, solidario, sí, señor. Lo más importante, los niños, las niñas disfrutaron también, ¿no?
Los niños disfrutaron muchísimo. Cada año realizamos un concurso de dibujo en los dos colegios de Benavís. Los ganadores de ese concurso son los niños que participan después en los talleres de cocina con los cocineros, y además pues otros 50 niños de la Fundación Diabetes Cero interactuaron, se lo pasaron de maravilla, elaboraron brochetas de frutas, recetas con vegetales. La verdad es que fue muy bonito. Nuestro lema este año, el comer sano es divertido. Ajá. Pues mezclar ese lema con niños con diabetes, imagínate, cobró más importancia que nunca. Así que cumplimos con esa ilusión, que es lo importante.
¿Cuál es el objetivo principal de todo esto, Pilar? Insisto, directora de Chefs for Children, dar a conocer aún más la diabetes tipo 1 que muchos niños y niñas sufren, gracias también, pues están ahí muy apoyados con la Fundación Diabetes Cero, aglutinar un poco de dinero. Cuéntame, ¿cuál es el objetivo principal por el que montáis todo esto tan bonito que estás contando?
Pues mira, nuestro proyecto solidario nació con dos objetivos. El primero, poner en valor la importancia de la gastronomía saludable, y por eso participan tantos cocineros. El lunes reunimos a 44, pero a lo largo de los meses han colaborado con nosotros más de 65. Y el otro objetivo o fundamento es la solidaridad. Cada año colaboramos con una fundación diferente, porque al final hay muchos niños a los que queremos ayudar. Y este año colaboramos con Diabetes Cero, porque hace varios meses ellos se pusieron en contacto con nosotros, con Chef for Children, para que les echáramos una mano en esa labor. ¿Qué hace Diabetes Cero? Pues es la única fundación en España dedicada a la investigación de la diabetes tipo 1. ¿Por qué nos gustó y quisimos ayudarles? Pues porque esta enfermedad, Enrique, aparece principalmente en la infancia. A día de hoy, siglo XXI, no tiene cura. ¿Y qué sucede? Que su incidencia va en aumento. Las cifras que nos ofrecen son especialmente importantes, porque entre 1.200 y 1.500 menores de 15 años son diagnosticados de diabetes. Y si lo ponemos en cifras reales, significa que una de cada 42 familias en España convive con esta enfermedad crónica.
Yeah.
Así que pues creo que esas cifras te ponen los vellos de punta y dices, pues voy a ayudarles. Uh-huh. Nuestro objetivo era, por un lado, recaudar fondos para la fundación, pero por otro lado, durante todos estos meses lo que hemos hecho es darles visibilidad,
claro,
para que haya muchas más personas que quieran ayudarles.
Claro, claro.
Y eso es muy bonito.
Como hacemos aquí ahora mismo y recalcamos esa fundación de diabetes cero y esos números que nos ha dado, que sobre todo afecta principalmente a niños y a niñas de la enfermedad diabetes tipo 1. Ahí estuvieron niños y niñas que sufren esa enfermedad participando en actividades educativas, en talleres de cocina, como nos está contando Pilar Candil, y también pues con ese menú degustación de la velada que fue creado por Estrellas Michelin de Málaga, ¿no? Yo digo nombres como Mario Cachinero, como José Carlos García, como Dani Carnero y o muchos otros, como el amigo también Diego Gallegos del Sollo, pues seguro que os suena. Pues me encantan este tipo de iniciativas, en este caso volcados con esta enfermedad de diabetes tipo 1, pero como dice Pinar, cada año eligiendo pues algunos de las esquinas que tiene nuestra provincia, nuestro país, para intentar ser lo más solidario posible con esta acción Chefs for Children. Pilar Candil es su directora. Pilar, ha sido un placer tenerte en este programa.
Lo mismo te digo, Enrique. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana.
En Muebles Bandera Vivar celebramos el Día de la Madre ahorrando desde 50 hasta 500 euros en tus compras. Día de la Madre en Muebles
Bandera Vivar. Clic, 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 clic.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Resbi, suministro y transporte de agua en Málaga. Somos especialistas en llenado de piscinas y suministro de agua potable con camiones cisterna. Resbi, agua donde la necesites y cuando la necesites. Resbi, porque juntos debemos hacer un uso responsable del agua.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues mira, en Credialpes, son agentes de Cofidis, te dan la solución. ¿Por qué? Pues porque con ellos puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 y hasta 60.000 euros. Además, todo esto a pagar en 120 meses y, ojo, sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita con ellos y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. También te puedes informar en su página web en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero número 10. Con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Y a esta hora, 1:16 del mediodía, abrimos la puerta del estudio a Silver Gold Patrimonio, que ya sabes que es una empresa malagueña que nos acompaña todas las semanas y que está especializada en la compra de metales preciosos de inversión, metales como el oro, la plata, el platino, el paladio, el rodio, el osmio. Bueno, todos estos detalles nos los va a traer Carmen Cerva. Carmen, que cuéntanos, ¿qué tal?
Os cuento que me acompaña Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
El mercado está experimentando máximo tras máximo. Te quiero preguntar, ¿puede ser un buen momento para la inversión?
La verdad que estamos viendo que efectivamente estamos máximo, más máximo, pero también estamos viendo pues correcciones que son también sanas y correcciones que esperábamos que sucediera, porque obviamente tanta subida tan rápido, en un momento tiene que coger un poquito de descanso. Es un momento bueno cuando hay una corrección para entrar, pero claro, siempre teniendo claro que la compra de metales preciosos siempre se tienen que pensar en un horizonte a medio o largo plazo. Quien busque en un momento determinado aprovechar la coyuntura para hacerlo a corto plazo puede tenerlo, pero también tiene que asumir los riesgos.
Las previsiones para el oro siguen siendo favorables. ¿Podemos pensar en nuevos hitos una vez superada la barrera de los 3.500?
Pues sinceramente nosotros estamos con ese escenario. Seguimos manteniéndonos en un escenario en el que veamos los 4.000 antes de finalizar el año. Incluso pudiera ser que tocáramos los 4.200, 4.250. Estamos hablando que es un escenario bastante optimista viendo la corrección que ha habido en los últimos días, en las últimas semanas, pero por fundamentales, por datos y por demanda, etcétera, resulta de que seguimos manteniéndonos en esos niveles.
La plata, sin embargo, no acaba de salir de los 33, 34 euros la onza, pero en Silver Gold Patrimonio siempre defendéis su potencial. ¿Qué evolución prevéis para la plata?
Pues seguimos manteniéndonos en que el consejo que estamos dando a clientes nuestros es que compraran como si no hubiera un mañana, porque la plata está infravalorada. La plata está muy, muy por debajo de sus precios que tendrían que tener en función de la demanda, en función de su uso industrial. Y seguimos con un horizonte de valores dentro de este año alrededor de los $40 la onza, ¿eh? Habrá a lo mejor una parte, digamos, de equilibrio alrededor de los 37, 38, pero que si lo supera, los 40 están a tiro de piedra.
Por cierto, para quien busque resultados interesantes a corto plazo, ¿qué estrategia aconsejas tú que pueda abordar?
Pues si es a corto plazo, con los metales preciosos, tal como está el patio, con toda la volatilidad, tener primero un corazón fuerte. Segundo, pues centrarse en aquellos metales que son los que tienen más volatilidad, como por ejemplo platino, paladio, incluso la plata. Pero obviamente teniendo claro que si quieres algo a corto plazo, tal como está el patio, tienes que asumir riesgos, y efectivamente riesgos de pérdida.
Riesgos de pérdidas que hay que asumir, y algo que siempre te escucho decir es que en el largo plazo está el gran éxito de la compra de metales preciosos, especialmente si buscamos una solución para el futuro, por ejemplo, ya pensando en la jubilación. En Silver Gold, en este sentido, ¿qué ofrecéis?
Pues tenemos un plan de compra que llamamos Plan Senior, pues que está pensado justamente en utilizar el largo plazo, la compra fraccionada, para poquito a poco crear un patrimonio lo suficientemente importante para que cuando llegue el momento de la jubilación, que es el momento en que vamos a necesitar más, tener más recursos, pues tener un patrimonio que te permita pues cierta tranquilidad y cierta seguridad durante todo el tiempo que tengas para disfrutar esta jubilación.
Javier, un consejo para quienes todavía no se atrevan a meterse en este mundo de la compra de metales preciosos. ¿Cuánto deberían comprar? ¿Cómo deberían gestionar esa compra para iniciarse en este mercado?
Pues lo primero, conocer el mercado, informarse bien, porque hay mucha, mucha información, pero no toda correcta. A partir de ahí, pues destinar una parte siempre. Siempre hemos recomendado, aconsejado la diversificación como éxito en cualquier tipo de compra, cualquier tipo de inversión. La diversificación es no poner todos los huevos en la misma cesta y jugar sobre todo con el tiempo. Una cartera, algo, un porcentaje que tú me puedas decir, pues mira, alrededor del 20% del total de las inversiones o de las compras que realicen una cartera más o menos estable, debería de estar, digamos, formada por metales preciosos. Y no solamente un solo metal, sino pues combinar el oro, la plata, un poquito el resto de los metales que hemos comentado, industriales, para darle un poquito de vida. Y esos son los consejos que hacemos, diversificar y utilizar el medio y el largo plazo.
Sabemos que en Silver Gold tenéis una gran red de consultores especializados. ¿Cómo podemos contactar con ellos? ¿Hay que ir a la oficina? ¿Se puede hacer una consulta telemática? Cuéntame.
Se puede hacer una consulta telemática. Tenemos una página web y luego también tenemos un teléfono de atención al cliente, que es el 951-08-1376, donde se le atenderá, y en caso de requerir una visita presencial con alguno de nuestros consultores o en alguno de la oficina, pues se le, digamos, orientará contactará a la más cercana al lugar del domicilio de este potencial cliente.
Javier López Milán, en unos días nos volvemos a encontrar. Gracias.
Gracias a vosotros.
...22 minutos sobre la una del mediodía... ...venga, vámonos a Pedrega... ...vámonos a Pedregalejo... ...porque allí encontramos uno de nuestros restaurantes... ...referencia de esta casa, sin duda alguna... ...no es la primera vez que hablamos con él... ...y cualquier excusa es buena para irnos hasta allí... ...y charlar un poquito con el bueno de Enrique Murillo... ...gerente del restaurante Las Palmeras... ...Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, y la excusa en este caso es que desde Brandelicious, que es una consultora líder y especialista en turismo, en gastronomía y en marcas agroalimentarias, publicó el otro día una serie de direcciones gastronómicas, enológicas y hoteleras en España y Portugal para disfrutar de una escapada en mayo, como por ejemplo está siendo quien lo pueda estar disfrutando de este puente de mayo. Y, qué sorpresa, entiéndase la ironía, en esa recomendación aparecía... nada más y nada menos que el restaurante Las Palmeras. Enrique, no para de llegaros los reconocimientos. Imagino que eso se deberá traducido también en el que prácticamente si uno no reserva, tiene complicado coger mesa en el restaurante Las Palmeras, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Por suerte, el esfuerzo trae su recompensa. Y la verdad que desde, por ejemplo, este puente, hemos tenido toda la semana todo reservado, así que... bastante contento.
Qué bueno, qué bueno. Te iba a preguntar, Enrique, oye, el lunes lo del apagón, ¿cómo lo llevasteis?
Bueno, nosotros los lunes descansamos, así que tranquilos, porque además aquí la luz llegó a las 3:30, volvió. Entonces las cámaras y frigoríficas no le pasaron nada.
Qué bueno, qué bueno. Cuéntame, ¿qué tienes hoy por ahí fresquito? ¿Qué puede disfrutar la gente en Las Palmeras en el día de hoy?
Pues mira, desde bolo, conchas finas, almejas, navajas, mejillones, quisquillas, gamba blanca, salmonetillo, chopito plancha, calamarito, peto de sardina, que ya empezamos la temporada, pescado de escama como pargo, hurta, rodaballo, salmonete, de todo un poquito.
Un poquito de todo. Un restaurante, estamos hablando de Enrique Murillo, gerente del mismo. Enrique, familiar, que como están escuchando ahora, es un referente de la Costa del Sol y más allá de nuestras fronteras, como ha hecho esta consultora líder, Brandelicious, recomendando una escapada en mayo a este restaurante, gracias al compromiso, como siempre, con la calidad, con la tradición y con el buen trato al cliente, ¿verdad? Son algunas de las premisas que Enrique Murillo no deja escapar nunca, ¿no?
No, exactamente. Yo al final lo que buscamos es que el cliente se encuentre como en casa, da un buen servicio, pone un producto de calidad y al final estamos en primera línea de playa en Málaga, aquí en Pedregalejo, que al final esto es un paraíso. y la gente lo puede disfrutar.
Absolutamente. Bueno, todas las bondades para echarnos a la barriga que has comentado antes, con esa temporada ya abierta de los espetos de sardina, también esto regado con algunos de los vinos que tenéis, también una amplia gama de vinos, una buena carta allí en Las Palmeras, ¿no?
Sí, la verdad que hemos hecho esta carta en un par de años, más o menos, y tenemos unas 300-350 referencias, uh-huh. Tanto a nivel internacional, nacional, champán, vino generoso. Y la verdad que eso trae un público que va buscando ese tipo de restaurante con una buena bodega.
Totalmente.
Aparte de la comida.
Claro, claro, por supuesto. Y todo lo bueno lo tienen ahí en Restaurante Las Palmeras, en Pedregalejo. Pues, gerente Enrique Murillo, te voy a ir dejando porque a esta hora ya, y siendo puente, me imagino que el trabajo está empezando ya por ahí fuerte, ¿verdad?
Sí, sí, ya hay bastante gente por aquí, la verdad que sí.
Pues nada, al tajo, no te molesto más. Muchísimas gracias, como siempre.
Nada,
un abrazo.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Y escuchan bien, sintonía de informativo, porque noticia de última hora, me quiero acercar a la redacción. Carmen Cerván, cuéntame.
Enrique, lo que te traigo es una noticia, buena noticia, noticias bien esperanzadoras. Desde el hospital nos llegan, acabamos de conocer el último parte médico, el parte médico del día sobre el estado de salud del obispo de Málaga. Dentro de la gravedad, Jesús Catalá se encuentra mejorando y hay una evolución positiva. Es la última hora que podemos contar sobre el estado de salud del obispo de Jesús Catalá. A partir de la 1:00 p.m. de mañana sábado habrá un nuevo parte médico, pero esta es la última hora. Dentro de la gravedad, Jesús Catalá está mejorando y hay una evolución positiva.
Qué importante y qué buena esa noticia. Gracias, Carmen.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
El borrador del Estatuto Marco que pretende establecer el Ministerio de Sanidad es un retroceso en los derechos laborales de los facultativos. Todos unidos podremos conseguir nuestros objetivos. Haz huelga el próximo día 23 de mayo. Es un mensaje del Sindicato Médico de Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Atención hostelero, en Bonisilla encontrarás todo el menaje que tu negocio necesita. Vajilla, cubertería, cristalería, calidad, variedad y los mejores precios. Equipa tu cocina con los mejores productos. Bonisilla, gran centro de hostelería.
Y me pregunto si te pasa igual, si para ti solo fue algo.
Venga, vamos a llegar minuto y medio para hacerlo a la una y media del mediodía. Es hora ya sí de darle su espacio a Pedro González. Llega con el programa de Cocina Más Cope en este viernes 2 de mayo. Desearte un buen fin de semana. Recuerda que la programación continúa ahora con Cocina Más Cope, que a las 2 y 20 evidentemente tienes el boletín informativo, a las 3 la última hora del deporte, a las 4 Radio Campus UMA, a las 5 Málaga Tecnológica y Cope Más Sabor, ese último espacio con quien te habla. Así que nos queda mucho todavía para acompañarte y para contarte todo lo relacionado con la actualidad, con el deporte, con la gastronomía, con la tecnología, todo en torno a Málaga. Un minuto y ya está por aquí Pedro González. ¡Hasta luego!
Agoto mi mente y me hago mal. Puede ser el amor de mi vida. Si alguien la conoce, que me diga. Cómo la busco en las redes. Que ando trepando paredes a volverla a encontrar. Poderla besar. Sal de mi cabeza y hazte realidad.
Es que tú. Siempre en el mismo lugar y me pregunto.